Nos vamos a ir con Patricia Leguiza también a nuestra próxima charla. En este caso vamos a hablar con Analía Flores. Ella es candidata a diputada provincial por el Frente Chaqueño. Analía, ¿cómo estás? Muy buen día. Somos Patricia Leguiza y Silvia Villavicencio.
Hola, ¿qué tal? Buen día a toda su audiencia, a vos, Silvia, y a Patricia.
Buen día, buen día. Bueno, queríamos charlar un cachito contigo. La campaña, no sé si ya está lanzada oficialmente, vos nos lo contarás, pero antes que nada, quiero que me digas cómo se vincula también esta invitación. Hace un ratito mi compañera aquí estuvo haciendo también esta convocatoria para los operativos Punto de Todos. Hoy va hay uno que ya está desarrollándose, entiendo, vos me lo dirás, si la condición meteorológica lo permite, allí en el barrio Güiraldes. Y luego, bueno, charlamos un poco de las elecciones y de su proximidad.
Sí, bueno, la verdad que para nosotros los militantes y los que tenemos un gran compromiso con nuestro frente y sobre todo con nuestro gobernador, Coqui Capitanich, nosotros estamos, no dejamos nunca de estar de campaña, en el sentido de que siempre estamos, sobre todo los que estamos con responsabilidad de gestión, gestionando y dando todas las respuestas posibles a la gente, ¿no? Como él nos interpela siempre con una gran voluntad de servicio. Así que, más allá de las oficialidades de las campañas, nosotros los que tenemos la doble responsabilidad, tanto de como funcionario, que estamos en función y en gestión, como militantes, estamos siempre atentos y siempre en la lógica de la actividad y la tarea, ¿no?
Bien, y entonces en esa actividad y en esa tarea, también esta convocatoria de la que toman parte, entiendo, para la gente, para la comunidad, para nuestro pueblo. Es tan linda la palabra pueblo, ¿viste? Así que a veces la usamos tan seguido, pero es muy linda.
Sí, hay que resignificar la manera en cómo se pronuncia la realidad o se enuncia la realidad. Está la manera también en que la pensamos, así que claro. Es muy importante las palabras, ¿no?
Claro.
Patria, pueblo, soberanía, son palabras que a veces caracterizan una manera de entender la realidad y entender qué quiere uno para un país, ¿no?
Claro, vamos creando, claro. Y
exactamente, se llama crear sentido de pertenencia también, ¿no? Uh-huh. Esto que vos nombrabas, desde el punto de todos, en realidad es una estrategia y una acción concreta sobre la territorialidad, para llevar todas las áreas del Estado que están a disposición y que tienen claras políticas y planes y programas al servicio de la gente, que puedan llegar a los barrios. Es una gran actividad para presenciar y para tener en cuenta que no es lo mismo que esté el Estado que no esté el Estado, y que esté el Estado con políticas públicas concretas, dando respuesta a las necesidades de la gente, como un Estado que solamente está para una cuestión burocrática. Uh-huh. Así que la idea es esa, ¿no? Que todas las políticas y las áreas del Estado se hagan presentes en los barrios. Y bueno, se van distribuyendo en distintos días, de distintas maneras y con distintas estrategias, generalmente en los barrios más populosos o en aquellos barrios donde se detectan. Ustedes saben que nosotros estamos de recorrida hace rato ya, ¿no? El gobernador nos interpela todo el tiempo de que estemos en el territorio, en los barrios, con la gente, donde se detecta, digamos, la necesidad de llevar estas políticas más cerca de la gente. Ahí está esta actividad del Punto de Todos.
Uh-huh. Está bueno saberlo. Sí, Patri.
¿Cómo hace el Frente Chaqueño, cómo hace el peronismo para organizar el discurso en este tiempo que queda? ¿Cuáles son las cosas más concretas? ¿Qué puede pasar en estos días que quedan hasta septiembre y hasta octubre, por supuesto? ¿Qué pensás?
Mira, yo estimo, lo digo esto porque lo he compartido con algunos compañeros y compañeras, yo creo que no hay que renunciar a los principios básicos que a nosotros, como espacio nacional y popular, siempre nos ha caracterizado, y que hay una gran población, una gran base electoral que siempre nos elige. Yo creo que no hay que perder la esencia y las características propias de quienes entendemos que el país tiene que ser construido con todos adentro, que tiene que ser un país que redistribuye de otra manera, que tiene que ser un país que esté atento a aquellos que pueden y a aquellos que no pueden, un país que tiene que resguardar su soberanía, que tiene que ser independiente, que tiene que tener voz propia. Yo creo que eso no hay que renunciar. Yo creo que hay que fortalecer nuestra discursividad y saber y entender también que cuando hablamos de la batalla cultural, entender cómo vamos a dar esa batalla cultural. Por ahora parece perdida, digamos, pero yo creo que la única manera, esto es como cómo se recupera la democracia, cómo se fortalece la democracia y con más vida democrática, cómo se fortalece la libertad y con más ejercicio de la libertad. No hay otra manera, hasta ahora por lo menos, desde que los estados nacionales son los estados nacionales, estos que conocemos, la conformación tal cual lo entendemos hoy en día. Yo creo que la política no tiene que perder la palabra, no tiene que perder la discursividad, no tiene que perder sus lógicas, porque lo escuchaba el otro día al Papa y decía, es peligroso cuando aparece alguien que no tiene historia, que no puedo saber de dónde viene. Bueno, yo creo que en la Argentina los sectores nacionales y populares tenemos historia, tenemos memoria, podemos decir de dónde venimos, podemos decir qué nos pasó y podemos decir por qué queremos que haya cosas que no pasen y por qué queremos que haya cosas que sí pasen. Creo que hay una historia y una biografía colectiva y social que nos sostiene. Yo creo que hay que ir por eso y hay que más que nunca fortalecer eso, más que nunca fortalecer ante la nada esto, ante la improvisación, la organización, ante el individualismo, la respuesta colectiva. Yo creo que no hay que abandonar nuestras banderas, porque creo que la gente en realidad quiere, yo siempre digo a los compañeros con los que podemos discutir y en este ida y vuelta, yo siempre digo, no hay nada más revolucionario que el peronismo hasta ahora. Todo el peronismo es lo más antisistema que ha existido, porque justamente al sistema hegemónico de cómo se administra y distribuye la riqueza, el peronismo es el único que dice que la redistribución tiene que ser de otra manera y que el trabajador es el que tiene que estar en el protagonismo de esa redistribución. Más antisistema que eso, imposible. Lo que pasa es que, bueno, hay cosas que también yo creo que la política y la clase política, a mí no me gusta hablar de casta, la clase política seguramente va a tener que revisar o vamos a tener que revisar, vamos a tener que replantearnos, pero creo que siempre el camino es en custodia y en sostenimiento de los principios que lo conocemos y que es parte de nuestra historia, vuelvo a decir.
Ahora pensaba también, Analía, ¿no?, mientras te escuchaba, respecto de este repaso sobre nuestros ADN, sobre nuestras banderas, sobre las experiencias transitadas y demás. Leía por aquí cómo es que la candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza cuestiona la política de derechos humanos, criticó el trabajo de abuelas de Plaza de Madres y de abuelas de Plaza de Mayo. También habla de cómo es que al Museo de la Memoria, a la ex
de la memoria, sí.
Claro, ella le dice el Museo de la Desmemoria, en fin, una serie de cuestiones que, pero hoy día, y eso es interesante de verlo, pero hoy día el común de la gente quizás no piensa en esas políticas de Estado, de derechos humanos, piensa quizás mejor en llegar a fin de mes con el bolsillo y demás. Te voy a pedir un segundito, nos sonó el top, vamos al informativo, si nos aguardás en línea,
sí,
nos respondes un momento,
no.
¿Sí? Dale,
bueno,
gracias,
sí, por favor.
Gracias, Analía. Estás ahí, Analía, estamos hablando con Analía Flores, ella es candidata a diputada provincial por el Frente Chaqueño, y te preguntaba un poco respecto de cómo es que a la hora de sopesar el día a día, ¿no?, a la hora de sopesar estas condiciones cotidianas, si influye el bolsillo, la mesa de todos los días, el precio de los alimentos, más que, por ejemplo, las políticas de derechos humanos que son necesarias y que son también una bandera del peronismo.
Totalmente. O sea, no se le puede, digamos, a un trabajador y a su familia o a una trabajadora, no se le puede pedir la comprensión macro de algunas cuestiones que sí la clase política tal vez tenga que revisar, sostener, más allá de la coyuntura, digamos. Es lógico y es totalmente legítimo que la familia en su cotidianeidad quiera ser, un filósofo alemán que dijo las condiciones materiales. O sea, las condiciones materiales determinan lógicamente cómo yo me posiciono frente a mi realidad. si hay condiciones materiales desfavorables, muy probablemente no haya otras condiciones de otro nivel para analizar y poder discutir. Por supuesto que eso no es tarea del día a día de la gente, sino de aquellos que nos ocupamos y que estamos en el compromiso de tener que ocuparnos. Creo que las cuestiones son bastante complejas y, de hecho, la situación actual, después de las PASO nacionales, lo explican claramente, nos muestran claramente. No sé si lo explican, pero sí lo muestran claramente, que la realidad es mucho más compleja. Y en un mismo suceso, como puede decir, elegir un presidente o presidenta de la nación, intervienen muchas variables, no interviene una única variable. No se puede un único suceso, hoy en la complejidad del mundo esté globalizado, no se puede responder por un solo lado. Evidentemente quienes tienen la tarea o tenemos la tarea y la responsabilidad de querer, en mi caso, por ejemplo, representar a los habitantes del pueblo de nuestra provincia, tendremos la tarea y el compromiso y la responsabilidad de pensar más allá de la coyuntura.
¿Y cuáles serían?
Es una tarea de la política, digamos, ¿no?
¿Y cuáles serían aquellos temas a los que te comprometes a poner el cuerpo como diputada provincial?
Mira, yo siempre digo, hay un tema que es mi tema, que es el de la educación. Uh-huh. Yo creo que ahí hay mucho por... No digo el clásico, poniendo un peso mayor en la educación formal. Sí creo que hay cuestiones para analizar y trabajar en la nueva conformación, por ejemplo, de los escalafones docentes, de los nuevos roles y funciones que necesitamos la escuela de hoy en día, que tiene que ser una escuela venida por fin e instalada en un siglo XXI, atravesado por lo tecnológico, con un estudiantado que a veces sabe más que los profesores en lo tecnológico y en lo procedimental, pero sí con la necesidad de que el mundo adulto dé respuesta, de poder procesar toda esa invasión de datos que tienen, sí, como adultos responsables y amorosos para hacernos cargo de las necesidades y de poder y entender y saber escuchar a las nuevas generaciones. Yo creo que hay mucho por hacer legislativamente y por discutir, a lo mejor no necesariamente porque haya el resultado de una ley, más allá que esa es la tarea del Poder Legislativo, sino de poner temas en agenda que es necesario que se discuta más allá de la coyuntura. Creo que eso es necesario. Y en la educación es un claro ejemplo. Digo en la educación porque es mi métier, digamos, pero creo que en todo, en la asistencia social, en la salud, todos temas que nosotros creo que nos debemos un debate serio, científico, mira lo que te digo, científico en el sentido de tener respuestas de conocimiento fundado, que no sean improvisados, que no sean de mera opinión, que no surjan de un titular que después no nos dice nada, sino volver a recuperar espacios donde se debata sinceramente y con argumentos válidos y con una aspiración a la verdad, porque eso también es cierto, esto de la posverdad. Parece que ya a nadie le interesa la verdad. Bueno, creo que la disputa política va a tener que ser recuperar espacios donde se aspire a la verdad.
Es interesante.
Bueno, creo que la tarea legislativa tiene un desafío ahí, digamos, elevar la discusión más allá de la coyuntura.
Totalmente.
Creo que hay mucho para hacer.
Totalmente.
Creo que estoy convencida de eso,
¿verdad? Sí. De hecho, ayer hablábamos con uno de nuestros compañeros aquí al aire también, como es que, por ejemplo, hay algunas situaciones, algunos casos que se mediatizaron y que ya cuando toman un curso judicial un poco más sesudo, sin margen para las especulaciones, como que dejaran de mantenerse en el candelero y sobre todo que dejaran de contar con el interés del gran público, pero también de aquellos que fueron fogoneando, ¿no? Un poco también en algunos espacios.
Exactamente, porque también hay un ejercicio, yo creo que, de esto han escrito muchos autores de la ciencia ficción, digamos, esos mundos distópicos donde hay un poder concentrado que manipula, o construye un sentido común anuente a las aspiraciones de poder que tiene ese poder concentrado. Y yo creo que esto es un trabajo, por eso hablé hoy de batalla cultural. Yo creo que hay un trabajo minucioso, yo digo siempre como un cirujano, un neurocirujano, que tiene que ser preciso, ¿no es cierto?, porque corta la cabeza. Entonces, hay un trabajo que no es de ahora, esto lo venimos viendo hace décadas, digamos. que venimos viendo, esto ya lo dijo McLuhan allá en los años 70, digamos, ¿no? La manipulación de los grandes medios concentrados, y si queremos, hasta el ciudadano, ¿no? De Orson Welles, que lo plantea perfectamente. Totalmente. Como los medios ejercen. O sea, esto no es nuevo. Por eso esta cosa de lo novedoso, a veces tenemos que parar un poco la rueda y sentarnos a decirle a los demás, sobre todo a los jóvenes, decirle, porque no saben. Nosotros tenemos gente, yo hoy le decía a mis alumnos en clase, yo doy todavía clase en la facultad, y les decía, yo hice la secundaria en plena dictadura militar. Y claro, yo veía en las caritas de ellos como diciendo, no sé, me está hablando de
claro,
una historia.
Claro.
Entonces, después de 40 años de democracia, evidentemente que vamos a tener que ensayar nuevas maneras de comunicar a las nuevas generaciones los peligros que significan, por ejemplo, no tener vida democrática. Hay un desafío y tenemos que asumir que hay un desafío. Ahora, ¿cómo ir en contra de ese poder hegemónico de los medios de comunicación que suben y bajan la moral de la gente, suben y bajan los prestigios de la gente? Un día se les ocurre a alguien y bueno, ahí tuvimos lo que pasó hace poco con la tragedia y la desgracia de que una chica joven se asesinaba, o por lo menos se crea que fue asesinada. O sea, nadie en sus cabales, y todos los que sabemos y estamos trabajando en políticas públicas sabemos bien lo que se trabaja, lo que cuesta, el esfuerzo que ponen muchas compañeras y compañeros en llevar adelante casos a la justicia, de que se haga justicia, de que se proteja a las mujeres violentadas. Entonces, hay algo por revisar, hay algo por reflexionar. Yo creo que esa es la tensión que nos pone la realidad, y también estoy convencida que la clase política vamos a tener que sacudirnos en serio algunas cuestiones.
Bien.
Una política, digo, de más escucha, menos de ponerse arriba de un pedestal al hablar.
Totalmente.
¿Crees que eso se va a recuperar? Porque, bueno, hay mucha gente que está desanimada, no sé, los militantes también.
Mira, yo voy a repetir algo que no es mío, sino que lo dijo una vez Cristina Kirchner. Yo soy política, no puedo no tener esperanza.
Claro, como militante no política, no, exactamente.
Totalmente, yo no puedo no tener esperanza, porque si no, porque aparte, voy a ser sincera, ¿no? Si vos no tenés la esperanza de que la política puede cambiar la vida de la gente, esto no se aguanta, gente, no se aguanta, porque en general es muy ingrata la tarea del político, en general. Entonces, y más con esta concepción que han sabido, este sentido común que han creado en la gente, que todo lo que viene de la política es malo, corrupto, claro, incorrecto, injusto. Entonces, no es una tarea nada fácil. Si no hay principio y convicción, no se aguanta esto.
Analía.
Lo primero que hay que tener es eso, digamos, de esperanza.
Seguramente. Bueno, vamos a tener la chance de volver a hablar contigo también. Te agradecemos muchísimo este rato con la radio pública. Y bueno, y vamos a volver a hablar seguramente antes del 17 de septiembre.
Bueno, gracias. Yo les agradezco a ustedes por el espacio. Felicito y celebro siempre el espacio de Radio Nacional. La verdad que estos son los medios que necesitamos y los espacios que hacen verdaderamente nuestra vida democrática, porque se escuchan todas las voces y en todos lados se escucha Radio Nacional. Lo sé porque cuando recorro la provincia tengo constatación de ese hecho. Así que
bueno,
yo las felicito y celebro nuestra radio.
Muchas gracias. Me gusta ese final, nuestra radio, porque es la radio de todos y todas. Analía, muchísimas gracias. Hasta luego.
No, gracias a ustedes. Un abrazo.
Era Analía Flores, candidata a diputada provincial por el Frente Chaqueño, con quien charlábamos a propósito de este escenario y también, bueno, un poquito de esta actividad, ¿no?, de esta presentación. Hasta el mediodía tienen la chance de llegarse allí, a la Escuela de Enseñanza Secundaria número 596, por Avenida Chaco y Soldado Aguilera. Con este estado donde vos estás, ¿no? Con estos puntos presentes, Sechep, Samep y Brodich. Bueno, en fin, todo, ya saben ustedes, pueden pegarse una escapadita hasta el mediodía.